ver con.
Todo que ver con.
Todo que ver con.
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a nuestro tercer episodio de nuestra quinta temporada en Todo que ver, y como siempre me da muchísimo gusto recibir ahora desde un nuevo estudio. Nos encontramos transmitiendo directamente desde el Instituto Gastronómico de Torreón. Adrián Murra, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, con mucha hambre.
Con hambre.
Y con ganas del tema de
hoy. Y yo creo que ya saben cuál es el tema, todo que ver con la gastronomía. También quiero saludar a Yamile Chaul. ¿Cómo estás, Yamile?
Muy bien, también con mucha hambre.
¿Lista para hablar de comida?
Listísima, una de mis cosas favoritas en la vida.
¿Y el proceso de elaboración?
Ay, no, pues a mí me gustan otras cosas, ¿verdad? Es comérmela y ya, pero bueno.
Oigan, y ahora quiero recibir a nuestro nuevo integrante. Él ya dijo que se va a quedar toda la temporada, nos acaba de prometer firmar y demás.
Si me llegan al precio, claro.
si es que le llegamos al precio. Pero, ¿qué creen? Él estudió en la Universidad Cultures en Cuernavaca, Morelos, la carrera de gastronomía, y cuenta con experiencia en España, en Canadá, en Finlandia, en México. Es propietario de Meso Restaurante, Fratello Burger y, por supuesto, del Instituto Gastronómico de Torreón. Bienvenido, Oliver Cifuentes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Hola, Fernando. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a su programa.
Al revés, gracias a ustedes por invitarnos aquí, a ti por estar con nosotros. Creo que vamos a tener un gran episodio donde todo el mundo va a salir con hambre.
Ay, sí.
Espero. Y que nos vengan a visitar.
Claro que sí.
Platícame un poco del IGAT.
Ok, IGAT. Nosotros creamos IGAT porque hicimos una escuela de gastronomía que no es una escuela de formación. Aquí nosotros no formamos chefs. Nosotros le impartimos clases a gente que le gusta cocinar. Ok. De hobby. Bueno, hay muchas personas que vienen a tomar clases porque pueden hacer un emprendimiento, pero nuestro enfoque completo es para la gente que le gusta cocinar, y a la que no le gusta cocinar también le invitamos porque te vienes a divertir. Aquí no lavas trastes, que eso
muy,
es parte,
no
lavas trastes, te ponemos todos los ingredientes a la mano, te enseñamos desde cómo tomar un cuchillo, uh-huh. Tienes que tener cuidado con las estufas, que está caliente, las parrillas o las estufas son profesionales, las instalaciones son profesionales, todo eso nosotros ofrecemos, o más bien, ofrecemos lo que nos gusta de la gastronomía a la gente de La Laguna.
Eso es lo que más me gusta, yo creo, que de IGAT, que la variedad de oferta que tienen. O sea, no es como, bueno, vamos a hacer este tipo de comida, siempre vengan todos los viernes. No, o sea, siempre están cambiando. Adrián, ya estuvimos aquí. De hecho, en una cita diferente. Vamos a cocinar.
O sea, cuando estaban ustedes apenas.
No, fue hace poco. Okay. Y de hecho, venimos a cocinar algo que Adrián ya debería de saber, platícanos.
¿Qué? Que debería de saber hacer, que no sabía, pero nos quedó bien.
Pero
vinimos a hacer hojitas de parra, eran hojitas de parra, creo que quipe,
y el postre.
Y el belewe.
¿Mil hojas?
Belewe.
Complicado lo de cada.
¿Sí? Sí.
En mi casa, desde siempre, las han hecho. Yo, ni por error, me asomo a ver cómo son.
Oye, pero lo...
O sea, más o menos sé que llevan,
Lo triste de lo que tú dices es que todas esas recetas se van perdiendo.
Sí.
Porque mi abuelita o mi tía hacía un belewe increíble o unas hojitas de parra y no nos acercamos a hacerlo. Entonces, ya esta parte ya te va inculcando y vas aprendiendo diferentes cosas que hacer. Por ejemplo, el caso de Adrián, que no había preparado nunca hojas de parra ni belewe.
Nada más me las comía.
Sí. No, pues yo en mi casa hacen de que cada 6 meses hojas de... O sea, comida árabe... Y pues mi abuelo y mi abuela cocinan, pero yo realmente pues nunca he tenido como que las ganas de acercarme ahí y decirles, oye, pues ¿qué lleva? O qué, porque estoy acostumbrada a que alguien más las hace.
No, pues te vamos a traer una clase para que,
para
que nos haga.
De hecho,
ahí se dan cuenta el buen material de esposa que tengo.
Ahí podemos ver. Qué importante. Digo, vamos a dar entrada con nuestro episodio, que es todo que ver con la gastronomía, porque tengo un tema muy importante que se los voy a decir. Tiene que ver con el machismo, pero ahorita lo vamos a tocar. Pero la gastronomía en la cultura pop ha sido una herramienta poderosa para crear conexiones emocionales entre personajes, así como para transportar a los espectadores y lectores a mundos culinarios emocionantes y, sobre todo, memorables. Desde la representación de la cocina como un lugar de encuentro y comunión y de chisme, hasta la creación de marcas de alimentos ficticios que se vuelven tan icónicos como los reales. La gastronomía ha dejado una marca indeleble en la cultura pop. En muchas obras de ficción, la cocina se utiliza como un símbolo de reunión y conexión. A menudo, los momentos importantes se comparten alrededor de una mesa, donde los personajes comparten comidas significativas y estas reflejan las relaciones y los estados emocionales de estos personajes. Como por ejemplo, en agua, como agua para chocolate, la comida se convierte en un vehículo para transmitir emociones y deseos reprimidos. Por otro lado, en la televisión, si ya vieron la serie de The Bear, trata justamente este tema de la restaurantería. ¿Lo dije bien? La restauración.
La restauración puede ser también.
Como telón de fondo para explorar estos temas de la pasión por la cocina, la competencia entre los chefs y los desafíos de administrar un negocio de alimentos, que por eso Oliver nos va a contar
más de esto. Discúlpame tomar el tema de lo que dices de los programas y ahorita que tomaste lo de la serie de Bear. No sé si ya la acabó. Yo la verdad la empecé a ver y después la quité por...
Fue muy cercana a tu sufrimiento.
Tengo un problema con las series, que las series me pico y no las puedo dejar de ver y me dan las 4 o 5 de la mañana y al siguiente día. Entonces por eso yo trato de evito de ver series. Pero vi una parte de la serie de Bear y le decía a los cocineros que yo tengo o la gente que trabaja con nosotros en Meso, le digo, hay una parte donde este chavo, este chef, está en una cocina que se puede decir que es de alta cocina, que ya estamos hablando de restaurantes de estrellas Michelin, de este... Bueno, de alta gastronomía a nivel mundial. Él está involucrado en una de esas cocinas y se ve como el chef corre a una chava, que llega la chava y le dice, la última vez que se te quema, la corre. Sí, sí. Yo le decía a los chavos, ¿cómo ven eso? Eso es imposible, chef. Dije, no, hombre, ¿cómo no va a ser imposible? En los restaurantes de alto nivel es así, la vida es estresante y la gente que está metida ahí se involucra tanto que, ¿cómo te diré? No sé si me estoy explicando.
Sí, de hecho a mí me gustó eso, o sea, de la parte de las jerarquías y de cómo el profesionalismo en la cocina debe ser, porque ya lo veíamos también en la serie, de cualquier accidente es que no hay un orden correcto y por eso los restaurantes tienen como esta... Yo lo sentí como algo de admirar.
Es que yo creo que el capítulo del que estás hablando es cuando sale como un flashback,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que
sí,
es como su trabajo anterior, sí, y es un ambiente tóxico donde sí hay demasiada presión, ¿no?
Ahorita hablábamos del currículum que yo tengo más bien, y a mí me tocó la oportunidad de hacer unas prácticas en España en el 2011. Sí. Estuve en San Sebastián, en un restaurante 3 estrellas Michelin. Y es esto, y aparte hay otros restaurantes en España, en Francia, que yo iba a ir a unas prácticas, ahorita me acuerdo mucho que a un restaurante que se llama Mirasur, que ahorita es de los tops de restaurantes a nivel mundial, dicen que el chef les avienta las cucharas, o sea, a los cocineros.
Pues de hecho, hace no tanto, vi un TikTok de una chica que hablaba de Enrique Olvera, del restaurante de Puyol. Ajá. Que era así como una pesadilla trabajar ahí, o sea, por cómo él los trataba a sus empleados. Y supongo que es como la presión también que él tiene. No sé, digo...
La verdad no creo que Enrique Olvera llegue a tratar al empleado, porque ya Enrique Olvera ya está súper arriba.
Okay.
Entonces, de cuenta, se divide en... Como,
ni lo ven.
Sí, exactamente. Okay. Esa es la palabra correcta. No lo ves porque ya es una superestrella que en el restaurante figura súper poquito y de repente llega y hace algunas cosas y se va. Pero en el caso... discúlpame.
O sea, pero entonces... Por ejemplo, en el caso de Enrique Olvera, si se supone que el restaurante es tuyo, ¿por qué ya no te apareces ahí?
Pues es como Gordon Ramsay, ¿no? Que tiene mil cadenas y ya nada más da su nombre.
Gordon Ramsay, que es como, pues él ya hizo un nombre y además no nada más se dedica a tener un restaurante. O sea, el tipo ya es una estrella, ¿no?
Enrique Olvera es el chef más conocido a nivel nacional y a nivel internacional mexicano.
Yo no he podido ir a Puyol porque cada vez que hablas a hacer una reservación te dicen, sí, en 5 años.
No, pero bueno, pues eso de la reservación es otra cosa. Pero él es ya tan una imagen que él se la pasa dando conferencias y cursos y atendiendo. Y tal vez regresa a Puyol, pero regresa y hace creaciones de platillos.
Okay. De algo nuevo.
Entonces ya
se los deja.
Adrián es el jefe de la cocina y luego Adrián viene Fernando y luego viene entonces,
¿y
Adrián?
¿Cómo llegas a hacer eso? O sea, porque realmente a mí me llama mucho la atención y alguna vez me llegué a preguntar viendo a Gordon Ramsay, hace no tanto, yo decía como, o sea, ¿cómo de ser chef llegas a ser una estrella de la televisión? O sea, digo, habemos tenemos esas ganas de serlo, pero... ¿Cómo de la cocina brincas a estar en la cámara?
pues veme aquí.
Así empezó.
Y pues sí.
Pero que realmente ya seas como un producto. Sí,
vas haciendo marca, pero, o sea, Enrique Olvera, pregúntale a una persona que va pasando y, oye, ¿conoces a Enrique Olvera? Y te va a decir.
Sí, no, la mayoría.
Pero, pues, conoces a este.
Sí, es como, sí.
Puede ser que el Gordon Ramsay y el otro que se llama el de la cocina de Televisa, que
el que sale en hoy, supongo.
El que sale hoy ya es más conocido.
Bueno, el chef Oropesa. Sí. Bueno, pero porque él ya hizo un marketing alrededor de su nombre y ya está
lo contrató. Él está enfocado.
Pero esa es una doble carrera. Yo creo que es como, híjole, como Trump, que tenía su carrera de negocios de magnate y luego se vuelve estrella de la tele. Pero son dos carreras.
Ya, ya la tercera. La política. Ya la política con el hombre.
Pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, no todos los chefs, no lo sé, pero la mayoría de los chefs no le tiran a querer ser estrellas de la tele.
Yo para darte cuenta, para cerrar el tema de la violencia en la cocina.
Okay.
En los restaurantes de alto nivel se maneja un estrés muy fuerte, pero ese es el estrés que manejan los mismos cocineros. O sea, yo te lo enseño a ti y tú con quién vas, sobres de él. Y tú sobres de él. Uh-huh. Entonces así se maneja en los restaurantes de alto nivel. Yo les contaba la historia de cuando estuve en España. En España sí es, y esa cocina donde yo estaba, que se llama Martín Berasategui, es muy conocida la cocina por el tipo de exigencia que te ponen, aunque vayas a picar perejil, pero te ponen exigencia sobre eso. Entonces
imagínate tener una estrella o dos o tres estrellas Michelin, los estándares que tienes que cumplir en todos los sentidos, ¿no?
Sí, pero tuve la oportunidad de ir a otro restaurante en otro lado del mundo. Bueno, deja acabo primero esto. Sí.
Nomás no lo dejamos, de que no, sabes que no.
Entonces, bueno, aquí estaba. Ok, estos tienen una exigencia a los españoles que le llaman su cocina, se llama Garrote, que son Garrote, todos es Martín Berasategui, Garrote, y Martín Berasategui es de los chefs españoles que más tiene estrellas en el mundo.
Uh-huh. ¿Cuántas estrellas tiene?
Que ha de tener hay que googlearlo ahí, no sé.
Rápidamente.
Martín Berasategui. ¿Vas a decir 8? No, tiene como 15 o 20.
Wow.
Entonces, de diferentes restaurantes. Okay. Entonces, es muy exigente su escuela. Y luego te vas a la gastronomía francesa y los franceses pues también están locos, ¿verdad? Uh-huh. Su gastronomía es súper cuidadosa, al mismo tiempo de ser súper cuidadosa, es súper exigente con su gente. Entonces, yo voy a esa escuela de Martín Berasategui y aprendo ese tipo de cocina, y luego después tengo la oportunidad de ir a otro restaurante en Finlandia con una estrella Michelin y aprendí otro tipo de cocina, el chef más relajado.
Okay.
El chef más relajado y todo sale bien y... Dije, y ya a partir de esas dos cocinas que fueron como mi escuela, ya yo creo la mía. Entonces yo en mi restaurante, yo soy muy relajado. Si yo le decía a la gente, el otro día serví un evento y le decía a las señoras de la casa, porque uh-huh. yo voy a servir eventos en las casas, joven, ¿cómo le hace? Porque nosotros cuando llega la mesa de 20 nos volvemos locas y la chingada, la señora y no sé qué. Y dije, no, mire, porque si yo me estreso, yo voy a estresar a ellos. Y si yo me estreso, se van a estresar ellos y al fin y al cabo los platillos van a salir todos para ti.
Ajá.
Entonces, para mí, la gastronomía es disfrutarlo. Lo que viene a ser aquí, esto, sí. Para mí es gastronomía.
12 estrellas.
O sea,
12 estrellas Michelin.
Es el tercero en el mundo. O sea, eso está.
Y ahora
Gordon. Joel. Joel. El Joel, que Joel. Se ve nórdico.
Joel Robuchon.
Sí, él.
Y luego Gordon Ramsay, hablando de Gordon Ramsay, déjame cerrar el tema. Gordon Ramsay es también uno de los chefs con más estrellas Michelin. Si han tenido oportunidad de ir a comer a un restaurante de él, es calidad absoluta.
Sí, pues por eso tiene como el poder de decirle a alguien.
Y luego más que lo traen los gringos y te vas a Las Vegas y en Las Vegas está el Hell's Kitchen, que uh-huh. es delicioso, delicioso, de las cosas más deliciosas. Están las hamburguesas también, que están increíbles. Entonces, eso es cuando dices, ay, cabrón, este güey vale lo que vale, ¿verdad?
Sí, pues es perfeccionista en su
trabajo. Bueno, para ya dejarte, ¿verdad? Se roban todo el programa.
De eso se trata.
Tuve la oportunidad de en septiembre, octubre, no me acuerdo, del 2019, mi esposa y yo hicimos un viaje gastronómico a Europa. Y fui a Martín Berasategui y tuve la oportunidad de ir a Noma, que es el uh-huh. restaurante...
Aquí
en la comida.
No, este es el verdadero. Ajá. Noma está en Barcelona, en Girona, creo que en la parte de arriba. Y es un restaurante donde no encuentras reservación durante mucho tiempo. Y él fue catalogado como el restaurante número uno de los 50 best a nivel mundial, tantas veces ganó el número uno que le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no participas, cabrón. Ya te quedas como los número uno.
O sea, ya, vente sí, jurado.
Sí, entonces tuve la oportunidad de ir con mi esposa y son experiencias. Más que gastronómicamente, de si pruebas cosas así deliciosas, pero es una experiencia de que, ya para acabarlo rápido y no terminarles de contar mucho, en la experiencia de entrada te llegan con un mundo. Fíjate.
¿Con un qué?
Un mundo. Okay. Un mundo con diferentes lunas y esas lunas son bocadillos. Entonces te cuenta la historia que te dicen, los chefs tuvieron la oportunidad, los hermanos Seller de Can Roca tuvieron la oportunidad de viajar en diferentes partes del mundo. Entonces, esta entrada tienes que ponerla en el país donde lo comieron. Entonces agarrabas y decías, ok, lo probaba mi esposa y yo, ok, ¿esto qué es? Pescado, y te daban la oportunidad y lo movías a Perú. Y luego trae soya y lo movías como a Japón. Y luego traes y lo movías. Y al finalizar de poner ese como ese acertijo, el mundo se abre. Y te sacas otro bocadillo en medio. Entonces, esos tipo de cosas es cuando te mandan, así que dices, estos son fuera del lugar.
Tú y yo de que nunca lo abrimos, no, pero todo bien.
No, pero pues muy, muy rico, ¿no? Pero pues
estaba bueno, pero no había nada.
Pero te ayudan ellos, si no. Pero bueno,
no, ya. Claro. Pero entonces, ¿tiene que ver o no tiene que ver la exigencia de esta presión en cocina para ser un buen restaurante? No, no tiene nada que ver.
Pues yo creo que a nivel cultural puede que sí, pero en México está medio difícil.
Sí, es diferente.
Es diferente la cultura. Yo creo que en España, tú dices, en Puyol, pues Puyol tiene un...
¿Tiene estrella Michelin?
No, Puyol no. Ah, no.
O sea, ¿cuál es el...? O sea, en México,
no hay
el...
estrellas Michelin. No. Solamente están en Estados Unidos y apenas las van a involucrar en México. Bueno, México y Sudamérica, creo. Están los 50 de Latinoamérica y están los 150 de restaurantes.
Digo, supongo que en México debe de haber muy buenos restaurantes, sí. O sea, que no conocemos y sobre todo... A lo mejor ni siquiera de que en una, o sea, en Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey, o sea, a lo mejor en
Oaxaca. Oye, es que es un temazo porque, para quienes no saben, el Michelin es como la medalla más grande que tienen, es como el Oscar.
El top, sí, el top. Exactamente el Oscar, muy bien.
Pero no puedes nominarte, o sea, puedes decir, quisiera tenerlo, pero te caen de sorpresa, no sabes cómo es el...
Pues digo, creo que lo han sacado en muchas películas, en la de La Boda de Mi Mejor Amigo, que ella se dedicaba a eso, ¿no?
La película de Rush.
La de Ratatouille.
Es de dos chefs.
Ajá.
Está increíble.
Y como que no saben en qué momento va a ir alguien ahí a juzgar, o sea, como lo que se están comiendo.
Pero qué importante si lo pensáramos así, ¿no? Si tienes un restaurante como tú, o sea, de que nunca sabes quién va a llegar, porque eso es obviamente lo que esperas hacer todos los días, que todos los días esté excelente 10 a 10. No me importa si viene alguien a juzgarme o no, o sea, que venga a comer y a disfrutar, pero que siempre esté de calidad.
Sí, que garantices que siempre vas a tener la experiencia perfecta cuando vayas, no importa el día, no importa la hora.
Y aparte yo creo que aquí también, digo, no sé, voy a hablar como por mí misma, o sea, pero siento que no tenemos como esta educación tanto de cuando vas a un restaurante y realmente, como tú dices ahorita, de que es que sea una experiencia culinaria, ¿no?
Ahí se llama... turismo gastronómico.
O sea, por ejemplo, creo, y voy a hablar de Torreón, siento que aquí, o sea, muy pocos restaurantes, creo yo, que son como que los que le siguen así a la calidad en la cocina, ¿no? O sea, los que realmente siempre te ofrecen
es que
algo muy bueno.
Una cosa es lo que yo decía de las experiencias gastronómicas y otra cosa es la calidad de los alimentos.
Ok.
Yo creo que en Torreón tenemos buena calidad de alimento, la verdad, o sea, más que el promedio en la Ciudad de México, la verdad, o sea, hay buenos restaurantes.
Hay buenos
restaurantes. Y, o sea, bueno, a mí me encanta la comida de aquí de Torreón y la verdad es siempre que viene alguien le puedo hacer una lista de qué ir y a dónde pedir, o sea, qué pedir y todo.
Sí, totalmente.
Desde los restaurantes que tienen muchos años atrás.
Y de los nuevos.
Hasta las propuestas nuevas también.
Creo que de los nuevos... Como que se han ido reinventando y han ido como evolucionando a la hora de ofrecer calidad y, por ejemplo, digo, creo que muy pocos te ofrecen como esta experiencia culinaria, ¿no?
Y esto me da pie a abrirles el tema de lo que les quería decir hace rato, de qué tiene que ver, con todo que ver, el tema de hombres y mujeres, chefs y chefs. Porque se dice igual,
pues,
¿verdad?
Porque en la cultura mexicana. Exacto. O sea,
por eso me quería ir. Cada vez hay muchos más hombres en México, lo quiero poner porque si están viendo la lista de los mejores chefs son hombres, pero cada vez hay más hombres involucrados en la cocina que ya no tienen nada que ver con ninguna otra cosa. ¿O no están de acuerdo?
¿De qué?
Se me quedaron así de qué.
Pues yo creo que si te ponen a ver la lista de los chefs, de los top chefs del mundo, la mayoría son, creo que, hombres. Y creo que también es parte de que, pues, de la disparidad, ¿no? De que, pues, a lo mejor a la mujer no se le permite tanto.
No, como será al revés. Si eres chef, mi esposa es chef.
Mira.
Okay, y acuérdate que, mira, te voy a enseñar algo el día de hoy, en cámara. Meso son dos M's.
Sí.
Y dos Z's y dos líneas de dos personas. Mi esposa. Wow, los dos somos chefs. Padre. Y hoy, chef, vamos a hablar de una chef conocida, la hija de Arzak. Ajá. Uh-huh. Que Arzak tiene familiares aquí en Torreón, desde los.
¿Quién es
un Arzak? Es un restaurante muy conocido en San Sebastián. Igual tiene tres estrellas Michelin. Arzak es el chef y su hija Juan Mari, algo se llama. Arzak es la chef de ese restaurante también.
Y quizá lo que quería tocar es estas cosas de antes en la cocina mexicana solo la mujer puede cocinar, el hombre no, porque si no es menos hombre quizá. O sea, yo me acuerdo de por ejemplo cuando decían esta receta tan tradicional de México que es el mole, que okay, no es fácil, ajá, o sea que son muchísimos sí, pues ingredientes, y de hecho lo veíamos en la película de
Agua para Chocolate.
Ajá, sí, como justo. Entonces para mí era súper emocionante cada vez ver a más hombres involucrados en la cocina sin que fuera un estigma el estar cocinando.
Mi abuelita decía que los hombres dentro de la cocina olían a caca de la gallina.
Sí.
¿Por qué?
Así era el dicho.
Yo me acercaba a la cocina y decía, no, aquí los hombres dentro de la cocina huelen a caca de gallina.
Así te decían. Y creo que también tiene que ver con todo el periodo de la revolución. O sea, es donde empieza más como todas estas recetas que se quedan anilladas en nuestra cultura, que vienen obviamente de mucho atrás, pero ahí es justo donde las mujeres empezaban a tener ese rol tan importante de la cocina para que los de acá estuvieran bien alimentados y demás. O sea, era toda una cuestión que lo vemos por todos lados. Solo creo que México ha tenido como más impacto, sobre todo en esto de la cocina. ¿O tú qué opinas?
No, sí estoy de acuerdo. Y qué padre que no sea un rol así como estigmatizado, que es el lugar de la mujer en la cocina o el hombre en la cocina huele a gallina.
Diciendo lo que dice Fernando de que se ha perdido un poco de la mujer cocinar en la área gastronómica de los restaurantes, yo creo que puede ser principal lo de los horarios y las exigencias que te pide un restaurante. Entonces, un restaurante, entras, por ejemplo, a las 12 y sales a las 12 o 1 de la mañana. Entonces,
pero fíjate que siento yo, o sea, yo ahorita voy a hablar del lado de la mujer. Es una pregunta que yo siempre me he hecho, no nada más, o sea, con referencia a ahorita que estamos hablando de la gastronomía, sino mucho. Si te fijas tú, la mayoría de los chefs reconocidos son hombres. Casi no hay mujeres. Sí. O sea,
y sí las hay.
Sí, las debe de haber. Pero yo a veces me pongo a pensar, no sé si también sea como este tema de que el hombre tiene más la facilidad de llegar a esto. O sea, digo, todo el mundo lo podemos hacer. Pero ahorita, por lo que decías también, digo, la mujer de un tiempo para acá se ha liberado en más cosas, pero también creo que parte de la liberación igual y es como venimos de una educación en donde la mujer va a la cocina y el hombre se va a trabajar, y no sé si también tenga que ver algo así.
Es justo lo que quería, es ajá, justo la pregunta a la que ajá, quería llegar, pero por eso me da muchísimo gusto porque ya hemos visto también a muchos influencers en la cocina compartiendo recetas y mujeres también, o sea, no tiene que ver ya el sexo, lo cual me parece sorprendente.
Digo, hay bastantes influencers mujeres que se dedican a la cocina, a lo mejor no tan ajá, sí, o sea, de que más de postres o así, pero que la están haciendo muy bien, al menos aquí en México.
Fíjate, ese es otro tema, o sea, ya
que hay una que yo me acuerdo de haberla visto en YouTube cuando empezaba y ahorita tiene una marca completa.
Dani Pasteles, saludos a mi amiga Dani Pasteles.
Ajá, pues parecida a ella. Ella se llama Mis Pastelitos.
Mis Pastelitos,
o sea, más que... pero ella ya hizo todo un marketing alrededor de ella. Ya tiene de que el juego, la piñata. Ya les hacen piñatas a los niños de ella. Hay tenis de ella. O sea, ¿cómo? Volvemos a lo mismo de lo del principio, como de hacer algo de comida, o sea, dedicarte a la gastronomía, de repente brincas a todo esto ya como una superestrella, ¿no?
Yo creo que aparte es tan popular todas estas cuentas y estos influencers de cocina y lugares como el IGAD también, porque nos acerca a la gente que no conocemos, o sea, que nos gusta comer, pero que no conocemos ni de cómo hacer nada, ni cómo hornear absolutamente nada. Como la parte divertida de cocinar, ¿no? O sea, a veces te puedes quedar viendo TikToks de cocinas, de recetas y nada más te estás antojando.
¿Cuántas recetas no he guardado yo en mis redes sociales para decir mañana la voy a hacer? Ay, y se me olvida, y ahí tengo 80.
Déjame
las. Próximamente, todo que ver, vamos a ser influencers de la cocina.
La de gastronómicos. Yo estoy pensando hacerme influencer, pero no sé, todavía.
Vemos. ¿Por qué no?
Ah, porque bueno, ¿qué diferencia hay? Te quiero hacer una pregunta a ustedes dos que han venido a IGAD. ¿Qué diferencia hay de hacer una receta en tu casa viendo YouTube, hacer una receta en IGAD con las instalaciones?
Todo. Aquí está todo adecuado.
¿Qué diferencia tienes?
Tienen los ingredientes no limpias.
El ¿no?
No, tienes alguien que te esté diciendo paso a paso, o sea, que te esté dando los tips.
Pero en también. YouTube le puedes regresar también.
Sí, yo creo que el trato y el ambiente que se vive acá es muy diferente a que si fuera una escuela. Quizá cuando pensamos en una escuela es vena y tal y tal. Y no, fue más como una convivencia. Como vamos a...
Eso es lo que queremos lograr aquí.
Y sí lo sentí así porque fue como oye, no tienes que ser el mejor cortando este pedazo de que no te va a quedar tan bien. Pero sí te llevas tanto el aprendizaje porque ¿cómo nos quedó?
Muy, muy rico, la neta.
Oye, yo tengo una historia de Iga.
A ver,
chisme. Pues hace como en el 2021, no sé si fue cuando empezaron los cursos en IGAD o ya tenían más tiempo, pero pues yo era una mujer casada, ¿verdad? En ese entonces. Y recuerdo muy bien que la ahora esposa de un amigo de mi ex esposo venía aquí a los cursos.
Y yo así.
Ajá, y mi ex esposo me decía: ¿por qué no te metes a un curso ahí a IGAD para que aprendas a cocinar?
Tu lugar.
A tu cocina. Lugar en la cocina.
¿Cómo, qué quieres decir? Ok, mira, hablando, ¿sabes qué? No, si en verdad si tienes un inconveniente ahí en tu casa que digas, oye, no sé preparar muchas cosas o quiero aprender a preparar algo.
Yo te lo digo porque me acuerdo que como que les enseñaban algo diferente cada semana.
Es que hay un curso que es básico que se llama Cocina para principiantes, okay. Y ahí te enseñan a hacer desde lo básico, que va enfocado tanto para nuevas amas de casa, para nuevas mamás, para jóvenes que viven solos o que se van a ir a vivir a Monterrey y no saben hacerse nada.
Oye, es que es que importante. Es que
sí, es esencial.
Y los nuevos amos de casa, sí. También, que también ahora el hombre se queda en casa. O sea, no es, totalmente. Tú eres mujer, vete a la cocina. Es, oye, ¿quieres aprender? Sí, no, claro. Vente a donde te enseñen.
No, y seas quien seas, o sea, todos comemos. Y qué más padre que prepararte tu propia comida a tu gusto, sí, y que puedas y que sepas, aunque no lo tengas que hacer siempre.
Aparte creo que es como, pues yo, o sea, yo en su momento decía, qué padre, o sea, porque hay cosas que yo no sé, o sea, te digo que mi límite gastronómico. Sí.
Y sabes qué es, yo lo he pensado siempre, no es que no me guste cocinar o que no nos guste cocinar, es que estamos limitados porque nos falta conocimiento.
Totalmente.
Porque con los mismos ingredientes.
Quieres hacer todo.
Oliver hace una cosa. Sí. Y yo hago un dip.
No, totalmente.
Y punto. Oigan, rápidamente, porque
para cerrar otra vez el tema ese, fíjate que con nosotros cuando damos una clase de paella, a mí me gusta mucho dar la de paella, y les vienen muchas parejas y vienen amigos y vienen personas aquí, y les digo, lo primero que tienen que hacer en su casa, aparte de todo esto que estamos aprendiendo, es abrirse una cerveza o una copa de vino.
Oh,
y disfrutar que van a hacer una paella para tus primos, tus invitados, tus amigos, tu comadre, tus amigos, y disfrutar el proceso de hacerlo, no tanto estresarte, que es lo que hablábamos del estresamiento, del estrés.
Sí.
¿Sabes? Disfrútalo y y hazlo, conoce
el... ¿Y cuánto que te sabe diferente la comida y la salsa no pica tanto?
Así es.
¿Te acuerdas cuando hablábamos de, me ibas a decir?
Como lo que decías de, ¿qué vale? De lo de la película de agua para...
Sí, exacto.
Ahí que es la trama que dicen que cuando está triste no le queda, ¿no?
Sí. Entonces, sí, que los sentimientos, los es que yo creo que no hay nada tan primal como la comida. Oye, pues, o sea, que lo primero...
enfermó a la hermana, ¿no? De que ahí con la comida.
Sí.
¿No?
Para quedarse con nada.
Y quizá ese puede ser otro episodio, ¿eh? Porque sí, sí tiene todo que ver con la comida y la gastronomía. Oigan, me encantó estar aquí. Oliver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy?
No hablamos nada de gastronomía, puros chismes, oye. El día de hoy van a preparar comida griega. Van a aprender a hacer un pollo, creo que es va con curry. Ahorita le pregunto a mi hermana bien. Y van a aprender, lo más padre que a mí me gusta es aprender a hacer el naan, el pan naan, que le comentaba a Yamilé, que es un primo del pan árabe o del pan pita. Es pues un pan mucho más suave. Y una vez que lo aprendas a hacer, ya va a ser mucho más fácil en tu casa hacer pollo, acompañarlo con un hummus, acompañarlo con el famoso, como un, pues un giro lo que van a hacer en sí.
Es que imagínate, pan de cero, o sea, no es como lo compramos y...
Lo
vamos a hacer ahorita y vamos a poner a prueba a Yamile y a Adrián y a mí también. ¿Cierto?
Me caes muy mal, Oscar Murra, porque no estás el día de
hoy. Oscar Murra dijo eso, esa clase ya me la sé.
No, te guardamos un topper, Oscar.
O sea, ya...
Oigan,
no sé qué se está,
como siempre, un gusto estar acá. Me faltó hacerte las preguntas.
Sí, falta hacer las preguntas, pero los esperamos para la próxima.
Esperamos ocasión. A la próxima. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
Estoy como Revilos y Fuentes en mi cuenta de Instagram personal.
Igat.
Igat Torreón. Igat TRC.
TRC.
Meso Restaurante. Meso Restaurant, creo que está así. Y Fratello Burger. Uh-huh. Y la personal, pero de influencer, tengo una que se llama La Lonja Gourmet. La lonja gourmet, que ahorita las puras cosas de alimentos.
Me encantó, muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Yamile.
@ Yamile Chaul.
Adrián Murra.
Estoy como @Adrián Murra.
Y yo soy Fernando Veloz, y esto fue Todo Que Ver.
Bye.